el audio de esto al mismo tiempo que empiezo a grabar la visualización de esto. Y ahora llevarían 3 segundos de diferencia y después se sincronizará, ya veremos. Bueno, la idea es que les presente la asignatura. No tiene mucho sentido que les cuente de qué va el primer tema o el segundo o el tercero, porque primero no lo tienen y segundo, evidentemente deberían habérselo leído. Ya saben que las tutorías en la UNED en teoría no son una clase magistral, porque no habría tiempo material para ello, sino una manera de darles claves con las cuales ustedes puedan o bien descifrar la asignatura en su conjunto, que es lo que pretendo en esta primera clase introductoria, o bien el tema concreto, etcétera. En esto ya espero haberlo incluido en la presentación. Verán que hago mucho énfasis en que se fijen mucho en los objetivos de cada uno de los temas, porque son mis objetivos, son para ustedes. Yo tengo los objetivos de que ustedes alcancen resultados de aprendizaje. Esto es como se diseña una asignatura en el caso del diseño alineado. Yo quiero que usted, por ejemplo, cuando acabe la asignatura, sepa hacer cosas, pero sobre todo sepa hacer cosas, que pueda aproximarse a una noticia, a un periódico, a una situación profesional en la cual tenga que resolver un problema y que algo que haya visto en la asignatura le dé herramientas para solucionarlo mejor. Siendo una asignatura de primero y tan genérica, medio ambiente y sociedad, se pueden imaginar que no todo va a ser del tipo concreto. Pase. No se vaya muy lejos, que estoy ya con la voz tomada. Entonces, la asignatura, aparte de ser de tener herramientas concretas, y algunas de ellas son muy aplicables, me parece, claro, es una asignatura más de perspectivas, para, en teoría, y aquí me van a decir ustedes si tengo razón o no, mi idea es que tengo que agitarles un poco la cabeza respecto de lo que creo que son las posiciones de partida, desde dónde parten ustedes para entender de qué va la relación entre medio ambiente y sociedad. Esto viene y tiene su historia. Voy a avanzar un poco, si puedo. Lo de los puntos de partida tiene mucho interés porque es desde donde ustedes aprenden. Esto es lo que se llama la teoría educativa constructivista, que es muy sencilla. Lo que importa es lo que pasa en su cabeza. Yo puedo saber lo que quiera, que como no consiga que ustedes recorran ese camino, pero desde ustedes, desde donde están, no va a pasar nada, no van a aprender nada. A lo mejor conseguimos engañarnos mutuamente y entonces pues sacan una nota que no saben muy bien para qué es. Eso no, vamos, describe mi experiencia del mundo educativo y en particular el universitario. No nos preocupaba demasiado, o no, a los profesores no les preocupaba demasiado desde dónde venía yo. Lo importante es dónde estaba él o ella, normalmente era un él. Pues en este caso voy a intentar tomarme en serio desde dónde vienen. De hecho, todo el diseño de la asignatura viene de un intento de analizar o de entender cuáles eran esos puntos de partida allá por el año 2007, cuando empezó la asignatura, y entonces le pedí a Yolanda Agudo, la tutora de esta asignatura, entonces en las Rozas, le dije, ¿por qué no haces algunas entrevistas y les preguntas qué tienen en la cabeza cuando se meten en esto de medio ambiente y sociedad, ¿no? ¿De qué van? ¿Desde dónde vienen? Y en ese momento, no sé si será su caso, y ahora verán que les voy a preguntar a ustedes y a todos los alumnos de la asignatura de este año, ¿desde dónde vienen? En ese momento muchos eran de segundas titulaciones. Y en particular venían de segundas titulaciones técnicas. Y los que no venían de segundas titulaciones técnicas tenían la cabeza como si vinieran. Básicamente pensaban que los problemas medioambientales eran problemas básicamente técnicos. Y entonces se trataba de alterar lo que yo creo que es un error que les impediría siquiera entenderlos, ya no les digo acercarse a ellos, acercarse a su solución. Veremos que incluso la idea de solución en la asignatura está un poquito puesta en duda, ¿no? Entonces, luego hablaremos, cuando acabe esta primera parte de la presentación, hablaremos en serio de dónde vienen, porque eso les va a ayudar a ustedes a entender, y a mí sobre todo, entender por qué podrían encontrarse con un problema, y para que eso que llaman el aprendizaje, que es al fin y al cabo un camino que tienen que recorrer, yo pueda ayudarle. Les voy a contar cuál es mi propio punto de partida en esto del diseño de la asignatura, que es, no sé si coincidirán conmigo, pero es darles más relevancia como graduados, como ambientólogos, como graduados en ciencias ambientales, de lo que otros graduados, licenciados, etcétera, van a considerar. Yo creo que yo voy con ustedes, voy a favor, y entonces verán por qué me refiero, digo esto después. Por supuesto, tenía que llamarme a alguien por teléfono. Esto siempre pasa cuando alguien está grabando. Perdón. Bueno, les decía que les diré cuál es mi propio punto de partida a la hora de diseñar la asignatura, y luego abriremos, yo tendré dos o tres preguntas y respuestas de estas más frecuentes y les diré cómo solucionarlas. En todo esto además habrá un pequeño manual de uso de la asignatura que básicamente está concentrado en su curso virtual, que tiene un montón de, bueno, un montón, no, tampoco quiero decirles que tiene muchas cosas. Tiene, parece muchas cosas, pero es que están repetidas por cada uno de los temas, y lo revisaremos un poco para que puedan utilizarlo. Es el mode d'emploi, las instrucciones de uso de la asignatura. Y luego tenemos que ver lo del calendario de tutorías, porque es un poco raro este año y tenemos que llegar a algún acuerdo a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues ese es el bello nombre de la asignatura. Ese soy yo. Mi departamento es de Sociología 2, como ven. Es decir, que no estoy en la Facultad de Ciencias, pero de esta manera tampoco estoy realmente en la Facultad de Sociología, de Ciencias Políticas y Sociología, con lo cual estaría en el mejor de los mundos, volviéndole loco a los ambientólogos, y no me hace, nadie me dice básicamente nada. He puesto esto no porque me parezca muy importante ser profesor titular o no, sino porque vean que soy el responsable, es decir, que pueden quejarse con razón si me he equivocado en el diseño o si, sobre todo, si ven que puedo mejorarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues esta es la presentación de introducción. Como les decía, trato de ver desde qué punto de partida vienen ustedes y a partir de ahí diseñé la asignatura en su momento y querría rediseñarla ahora. Esto sí me parece importante porque la razón por la que he aceptado ser tutor de la asignatura todo este año, primero se llama Manuela, que es una niña pequeñita que tiene la tutora este año, acaba de tenerla hace unos meses, y esa es la razón principal, pero la segunda es porque me gustaría repensar la asignatura si hace falta, porque incluso puede que termine escribiendo el libro, que es una leyenda urbana, que no existe el tema 10. Sí, este año va a existir el tema 10, que todos los años falta. Es que es el más difícil porque es en el que tengo que resolver todos los interrogantes que he planteado, y se me da muy bien plantear interrogantes, pero lo de resolverlos es más difícil. Entonces, ¿cuáles son sus puntos de partida? Yo imagino que tienen que ver, por ejemplo, con sus estudios anteriores, que tampoco es que estuvieran ustedes ya vírgenes, sino que viene de toda una trayectoria en la que, por ejemplo, han podido considerar que los problemas ambientales son de determinada manera, o los problemas en general se resuelven resolviendo ecuaciones, maximizando, etcétera. Esto es cómo les puede haber impactado los estudios anteriores en todo sentido. También puede ser, sean de ciencias o de letras, ahora ya no sé cómo se hace esto del bachillerato, los itinerarios, modalidades, etcétera. Aquí tenemos todas las edades, desde sus 25 hasta otros bastante menos jóvenes, pero la cosa es que toda su trayectoria educativa ha debido seguramente formarles de alguna manera a la hora de diagnosticar, identificar y pensar problemas. Digo de una manera genérica, incluso antes de hablar de problemas ambientales, pues seguramente los problemas de una comunidad de vecinos los configurarían, los pensarían de igual manera, ¿no? Desde una cierta estructura. Entonces, ¿cuáles son sus estudios anteriores? En el caso de esta carrera en particular, aposté en su momento que lo que me estaban diciendo es que había una mentalidad tecnocientífica, lo cual no es una locura. En ciencias ambientales, pues es una carrera típicamente de un ecotono, ¿no? Es una transición disciplinar en la que típicamente va a haber sobre todo ciencias de la naturaleza o ingenierías o biologías, etcétera. Pero en general había una mentalidad tecnocientífica que, por ejemplo, tiene que ver con algunas soluciones como la de la energía. Si hay energía barata y limpia, ya está, se solucionó. Los problemas ambientales se solucionaron. Es una tentación que en gran medida va asociada a esta mentalidad, y es una de las que yo detecté en aquel momento, ¿no? Otra cosa que me hace mucha gracia es que pivota la relación del futuro ambientólogo con este tipo de, con los problemas medioambientales, entre o bien son muy técnicos y muy científicos, o cuando deciden dejar de serlo y asumen que la gente está por en medio, la gente normal, humanos, de pronto pasan a ser concienciacionistas. Entonces, el único problema es que la gente no tiene conciencia. Si estuvieran concienciados, se habría solucionado el problema. Y este, paradójicamente, acudir a la educación o a la conciencia, yo siempre digo que si pudiera, sería por lo que suspendería a los alumnos cada vez que dicen concienciación, porque es, como decía, no me acuerdo quién de la cultura, el último refugio de un cobarde o de un canalla. Conciencia es decir, lo que falta es conciencia, es quitar el problema de en medio. Claro, si estuviera la conciencia, es decir, si todos fuéramos ecologistas en acción en todo momento, desde Rajoy al último minero, pues el minero soltaría su barrena y lo dejaría allí y se pondría a cultivar flores o lo que fuera. Es una manera de quitarnos el problema mentalmente de en medio. No digo que no exista la conciencia, que no tenga en relevancia, pero es mucho más complicado. Y en el tema 6 veremos que nos meteremos de verdad en eso de la conciencia y al final no está muy claro si es un aliado o no. Pero bueno, yo apostaba a que esta, para muchos de los que llegan a Medio Ambiente y Sociedad, la imagen de una solución es que la gente se conciencie. Están ustedes, estarían, si están aquí, en buena compañía, porque esto lo piensa casi todo el mundo, incluyendo ministros y secretarios de Estado y tal, y yo creo que se equivocan seriamente, y veremos por qué. Y luego pasaba una cosa que no sé si pasa aquí, que es que la asignatura también a algunos les resultaba un poco redundante, porque llevaban toda la vida militando en la ecología, ya sea en movimientos de verdad, así concretos, Greenpeace o lo que sea, o simplemente estando muy interesados, leyendo mucho y tal. Entonces, Medio Ambiente y Sociedad me sobra. Yo ya he pensado todos los problemas medioambientales, todo lo que tocara, ¿no? Ya no me hace falta más. Entonces resultaba que los más militantes tendían a ser los que peor aprendían al principio. Luego tengo que decir que en general se lo pasaban bien, pero eso sí, alterando radicalmente los parámetros o las coordenadas, los ejes de la diferenciación del problema. Entonces, ¿cuál es mi punto de partida respecto de esto de la asignatura? Pues yo les decía que voy con ustedes y esto es lo que dicen ambientólogos concretos en foros donde yo los busco. Es que sabes un poquito de todo y no sabes de nada. No sabes de nada. Dice, esto es qué pena, ¿no? O sea, se ponen ustedes a estudiar una carrera cuyo final es saber un poco de todo, pero realmente no tener esa sensación de que dominan un corpus de conocimientos, en este caso tecnocientíficos, o no tendría, podría ser una filología griega. Pues un filólogo griego sabe gramática griega y tiene esa sensación de seguridad. Un ambientólogo seguramente no vaya a tenerla. Entonces yo intenté darles unas herramientas para que pensaran más positivamente sobre su propia titulación. Resulta que no está tan mal saber de todo y no saber de nada, pero hay que pensar las cosas desde otro punto de vista, que forma parte de, y ese es el tema 1. Como ven, cada cosa lleva muy directamente a una parte del temario. En el tema 1 se trata de los saberes. ¿Qué sabe el ambientólogo? ¿Sabe como si fuera el que más sabe de todo? Seguro que no, no puede. Entonces, ¿para qué nos sirve un ambientólogo? Para hablar mejor, alguien que tiene lo que llamaremos conocimiento no contributivo, es decir, no es de los que sale en las revistas publicado, las revistas de física o de química o de tal, sino un conocimiento de interacción. Es el que es capaz de coordinar equipos, es el que es capaz de organizar debates. Y eso nos hace más falta que llegar y saber medir cuánto mercurio hay en un sitio, que no pasa nada, que está muy bien, pero eso lo puede hacer un FP3. Lo que no puede hacer seguramente es tener en la cabeza distintos lenguajes, es una cosa difícil de articular y hay grandes científicos que no son capaces de hacer esto. Y yo por lo que apuesto, es por lo que si ustedes se lo creen, resultará que son los más importantes. Los que nos hacen más falta en este momento son aquellos que son capaces de hablar distintos lenguajes al mismo tiempo, aunque sea versiones simplificadas de cada uno de esos lenguajes. De esto va el tema 1. Bueno, y el tema 2, que es a esto me refiero. Un profesional de la regulación ambiental, me refiero a todos los que básicamente contrastan si la normativa funciona en esa fábrica o en esa depuradora o en esa situación concreta. Y a mí me parece que eso es una tarea valiosa, sin ninguna duda, pero que ustedes tienen más, si se lo creen. Si no, seguramente se considerarán ustedes mismos versiones debilitadas de los expertos que sí que saben de una cosa, pero mucho. Pues no, yo creo que tienen un gran papel que cumplir. Ese es cómo diseñar la asignatura. A partir de ahí todo mala leche, porque toda la idea era para llevarles hasta allí tengo que convencerles de un montón de cosas y tengo que hacerles sensibles a un montón de cosas. Por ejemplo, al papel de la historia en la configuración de los problemas ambientales. Seguramente no es lo primero que piensan, incluso el más bien intencionado de los analistas ambientales no piensa en la historia, piensa en la situación actual de cuánto gas está emitiendo esto, cuánto CO2 hay en la atmósfera, cuánto forzamiento radioactivo supone un incremento de 400 a 450 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Son definiciones del presente, pero si no tienen en cuenta la historia, no saben sobre todo cómo enfrentarse al problema, no tanto solucionarlo. Bueno, esto es la filosofía pedagógica de la asignatura. Esto es raro que se lo cuenten, me imagino, pero a mí me gusta este trabajo tan raro que es enseñar, y resulta que se puede hacer de distintas maneras, y una de ellas es diseñar las cosas de manera alineada. ¿Qué es lo que se pone alineado? De aquí las flechitas. Pues los objetivos que yo quiero que cumplan, hacia dónde quiero que vayan, que serán, visto desde su punto de vista, son los resultados de aprendizaje. Es decir, ustedes deberían saber si han cumplido esos objetivos. No se lo tendría por qué decir yo. Ustedes deberían poder reconocer si han cumplido pues el objetivo de aprendizaje, que supone entender lo que es la coevolución. Pues en algún momento veremos qué quiere decir la coevolución en los sistemas sociales, técnicos, ambientales. Todo eso está en evolución permanente y nos explica mucho. Entonces yo les pediré que vayan allí, ustedes dirán, pues sí, pues me he enterado, soy capaz de detectar este tipo de cosas, y me lo demostrarán. Aquí sí, me toca a mí ser testigo de ello a través de la evaluación. Pero la evaluación estará totalmente integrada en la asignatura. No va a ser una cosa disociada en la que primero les he pedido que lean páginas bellas de un hermoso PDF y luego resulta que voy y les pido que hagan no sé qué. No. Si la evaluación es un test, pues trabajaremos con test. Lo que pasa es que es un test distinto. Es un test más exigente a la hora de pensar, pero al mismo tiempo está alineado, está en la línea que recorre las actividades de aprendizaje, lo que tienen que hacer, que básicamente es leer y entrenarse, con la evaluación y con los objetivos de aprendizaje. De manera que para llegar a los objetivos no les quede otra que pasar por una evaluación muy positiva, que es mi ilusión. Que evidentemente no se podrá conseguir en todos los casos, porque es difícil, la UNED es difícil. Yo fui alumno de la UNED en primero y segundo de carrera y vaya, aprendí mucho, pero uff, hay poco tiempo, la mayoría de ustedes tienen obligaciones laborales y familiares, entonces no es sencillo, pero no es difícil tampoco. no es difícil, porque la mayoría de los que no son capaces de, creo, y lo he investigado como director del IUED, de un trocito de la UNED que se dedica a investigar sobre la UNED, pues yo les he preguntado a los alumnos que qué les llevaba a fracasar o qué les llevaba a tener éxito, si lo miran de la otra manera, y la mayoría decían, pues mire, pues es que no me da, no me llega la vida para esto. Pero los que sí les llegaba la vida, los que tenían suficiente tiempo, no muchísimo, pero suficiente, y sobre todo, y esto se lo pido, estructuraban desde el principio su estudio de manera muy rigurosa, no mucho tiempo, sino muy regular, ¿no? Muy sistemática. Esos aprobaban prácticamente siempre. Con lo cual es al mismo tiempo difícil de encajar en la vida, pero ustedes ya están a 5 de octubre preparaos, esto es un tema por semana y vamos, saca la asignatura de gorra, y digo leyéndolo, no haciendo todas las churimbulillas que ahora les diré y todo lo que he pensado para que les resulte más fácil, leyéndolo con atención. Es difícil que no aprueben, un 10 no, pero no es complicado, y con un poquito de suerte conseguiré hacer eso, que es que además aprendan lo que yo quiero que aprendan. A ver qué tal. Por ejemplo, todo esto es un juego transparente en el que yo no voy a ocultar nada, y siempre va a estar, todas las cartas van a estar encima de la mesa. Por ejemplo, a través de los objetivos de cada tema, eso que se ponen los objetivos y luego uno no es capaz de reconocer en el examen esos objetivos, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento se transformaron en otra cosa? Aquí no, aquí se transforman directamente en preguntas. Si yo les planteo que es importante que haya una variedad de saberes para el ambientólogo en el tema 1, y esa variedad de saberes se la cuento, por ejemplo, a través de el concepto de pidgin. ¿Qué es un pidgin? Un pidgin es un lenguaje simplificado que utilizan los, básicamente, en las zonas de comercio. El pidgin estándar, el de verdad, es el del mar de China, en la que hablaba una especie de chino simple, un inglés muy simple, gramaticalmente muy simple. Entonces es un lenguaje muy simplificado, pero que permite a la gente intercambiar. ¿Cuántos quieres? ¿Cuánto querer? Dos, tener. ¿Cuánto cobrar? ¿No? Como ahora estoy haciendo de indio, pero bueno, los creoles o los pidgin son lenguajes. Un creole es un lenguaje genuino, que es una mezcla de idiomas, pero es un lenguaje. Un pidgin no. Un pidgin es una versión muy simplificada de una mezcla de idiomas. ¿Quién lo utiliza? Lo utiliza un historiador de la ciencia, Peter Galison, cuando trata de entender cómo se hizo el radar, cómo se hacen las cosas en ciencia. ¿Cómo es posible que un ingeniero se entienda con un físico teórico y que el físico teórico se entienda con un físico de partículas? Pues no es sencillo, porque no hablan el mismo idioma. No son capaces de entenderse en su nivel máximo, lo que llamaremos también nivel contributivo. Bueno, pues ese concepto de pidgin es el que traduce este objetivo, el concepto de pidgin, y el de conocimientos científicos contributivos y de interacción. Entonces, lo que haré será, y me parece que después viene una pregunta para que puedan aplicarlo. Estos son los objetivos del tema 1, estos niveles de conocimiento experto, es decir, conocimiento lego, conocimiento del que no sabe nada el ciudadano, vamos, no sabe nada, no sabe, pero sabe como cualquier otro ciudadano. Conocimiento de interacción, es capaz de entender a un científico que le cuenta algo, pero no puede criticarle o no puede plantearle una objeción a su nivel, porque para eso tendría que estar en nivel contributivo. Se lo contaré con el ejemplo del maíz, toda esta, lo que llamo la madeja del maíz. Verán que tiene bastante guasa lo del maíz, y como les decía, trataré de que se replanteen que es un problema y una solución. No estoy aquí repasando el tema 1 con ustedes, luego veremos cómo hacemos eso, sino planteándoles que los objetivos son de verdad la asignatura. Si entienden esto, si entienden que es un problema perverso, que es un problema retorcido, a mí me gusta más retorcido en inglés, es wicked. Y wicked tiene una cosa de wicca, es también el mimbre con el que se hace un cesto. Entonces hay algo de tenso, ¿no? De que se resiste a ser dominado, ¿no? A ser entendido. Entonces, los problemas perversos, o como a mí me gusta, retorcidos, los wicked problems, son una manera de pensar un tipo determinado de problemas que son los más importantes. Por ejemplo, el cambio climático. Ese es un problema súper perverso. ¿Cuáles son los problemas perversos? Pues aquellos que uno intenta repararlos y crea más problemas. Eso, a ver, problemas perversos los hay en la vida, así. Por ejemplo, educar a un hijo. 1, 2, 3, respondo otra vez. Educar a un hijo es un problema perverso, es un problema en el que muchas veces ni siquiera entiendes muy bien cuál es el problema. Y además hay distintas versiones del problema. Esto veremos en el tema 1, una descripción pormenorizada de qué rasgos tienen los problemas perversos, que son los más importantes y no se pueden solucionar. Por ejemplo, así como el que soluciona, qué sé yo, una ecuación. No, porque entre otras cosas hay distintos colectivos que definen el problema de manera distinta. ¿Le suenan todas estas cosas? Todos estos problemas, digo, de la vida. Hay cantidad de problemas que dices, esto lo he visto yo. Eso es, por ejemplo, lo que pasa en una pareja. Así, es un típico problema perverso. Y en algunas veces, súper perverso. ¿Cuáles son los súper perversos? Le añaden 3 características, que son que se te acaba el tiempo para solucionarlo, encima. O sea, no lo entiendes. Si lo tratas de reparar, descubres que el problema era otro. Generas más problemas. No te pones de acuerdo sobre la solución. Todo eso es un problema perverso. Y encima, como por ejemplo el caso del cambio climático o la acidificación oceánica, son problemas para los que se nos acaba el tiempo para repararlos. Y además, la gente tiende a pensar que es mucho más importante lo que pasa ahora que lo que pasa en el futuro. Eso se llama la tasa de descuento en economía. ¿Cuánto descuento las cosas del futuro? Pues mucho. Pues tiene usted una tasa de descuento hiperbólica, que se llama. O sea, que el futuro vale nada, nada, comparado con lo que vale ahora, pues yo qué sé, que cojamos el coche y nos vayamos a casa, o cojamos un avión y vayamos a Singapur. Si lo valoráramos, el futuro, el impacto de esas emisiones acumuladas, las valoráramos igual en el presente que en el futuro, no cogeríamos el avión. Y mostrás, no. Pero como lo valoramos mucho más, lo hacemos. Entonces, 3 características adicionales, que no hay una autoridad central encargada de solucionarlo. El cambio climático, pues cada uno, un acuerdo allí, otro allá, pero no hay alguien a quien por lo menos decirle, a ver, que te toca a ti. No, está construyéndose en París, esperemos, algo así. No hay autoridad, se nos acaba el tiempo y encima valoramos mucho más el presente que el futuro, con lo cual todos los recursos que podamos ponerle tendremos a no ponérselos, porque claro, lo que nos cuesta ahora solucionar las cosas nos vale, se nos representa como mucho más que lo que pueda solucionar el futuro. Eso es un problema súper perverso. Pues ahora os pongo, esto sí, os ha quedado claro, simplemente ni siquiera he pretendido que entendáis un problema perverso, pero sí lo que le añade el súper perverso, porque creo, si lo he hecho bien, es que ahora viene vienen 2 preguntas, creo. Una de ellas es sobre esto que les contaba. Esto es una pregunta de test, de uno de los test de examen. O sea, que en teoría, casi con que me hayan escuchado, más o menos, seguramente pudieran... Háganlo. A ver, si intenten responderlo. ¿Se acuerdan de contributivo, los mercaderes, todo esto que les he contado ahora, en un momentito? La. ¿Quién dice la? O la B. O la C. O la D. ¿Quién dice la A? ¿Quién cree que la respuesta correcta es la A? Es la A. Manos arriba. Esto es un atraco. ¿La B? ¿La B? La B. Las manos arriba, en serio. O sea, si no. 1, 2, 3, 4. 4. La C. Y la D, y muchas manos que no se han podido levantar. Bueno, como dicen, de los votos válidos, de las manos que se alzaron, era la correcta. esto es lo que estábamos con grupos de científicos de distintas disciplinas, es decir, que hablan lenguajes científicos distintos. El libro de Peter Galison se llama la disunity, la falta de unidad radical de la ciencia. Entonces lo que ve es que en realidad es un archipiélago, que la ciencia no es un continente, es un archipiélago de gente que para poder comunicarse tiene que gritarse y aprender idiomas y desarrollar idiomas más sencillos. Entonces, si hacen esto, trabajan en distintas disciplinas en un proyecto de lo que fuera, de la eficiencia en la industria, la idea es que van a hacer el mismo proceso que los mercaderes y sus clientes, que se tienen que entender, pero no se entienden de antemano. Y entonces van desarrollando, a ver, ¿tú qué quieres decir cuando dices usuario? Porque para un arquitecto, yo trabajo en esta, mi investigación va de estas cosas, de otras cosas, tengo investigaciones muy peregrinas, pero una de ellas es, ¿qué entienden los arquitectos por usuario? A la hora de hacer arquitectura verde, a la hora de hacer arquitectura eficiente energéticamente. Porque si entienden por usuario un zote, un leño, pues no hay manera de que el leño te ayude. Y este arquitecto, por ejemplo, tiene pinta de que ha entendido que el usuario es básicamente un zote. Y no le ha prestado la posibilidad de interactuar con el edificio de manera que lo pueda... Yo me estoy asando. ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Qué toco? No, quédate quieto. La imagen que tiene el arquitecto, que ha generado el arquitecto, es un ser más bien peligroso, que conviene que no interactúe con el edificio, que térmicamente no le ayude. Seguramente ahora yo abriría las ventanas, lo que hemos hecho toda la vida. Bueno, pues baja un poquito. No puedo. Y tiene que ver con una noción de usuario que es muy posible que no sea la misma que tiene un ingeniero o que tiene un antropólogo, como yo. Entonces, desarrollaríamos seguramente un lenguaje común que es el que proponen aquí. Es posible que les haya liado un poco esto de conocimiento intuitivo, el nuestro, como ciudadanos. ¿Dónde está el otro? Intuitivo de interacción, que es el siguiente, que es el que permite hablarse entre distintos dialectos, y el contributivo, que es el que permite publicar una revista de arquitectura o de física o de química. ¿Ven? Esta es lo que más me importa de esto, es que vean que lo que les cuento es lo que se evalúa muy directamente. No hay alquimia que transforma la cosa en otra idea. Como hoy estamos de introducción de toda la asignatura, les quería poner otro ejemplo, en este caso de lo que me parece que es muy valioso para algo que yo confío en que ustedes comparten, que es, y si no, no estarían en esta carrera, ¿no? en este grado, que es entender la crisis ambiental, entender la crisis ecológica. Yo creo que hay cosas que desde medio ambiente y sociedad podemos aportar a esa comprensión. De hecho, como soy bastante chulete, pues creo que podemos aportar mucho, mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos entender por qué las cosas no se solucionan porque tienen un peso histórico previo. Esto del sprawl, ¿saben lo que significa? Sprawl es un tipo de desarrollo urbano como las tablas, pero más. Es en los desarrollos urbanos de muy baja densidad. Por ejemplo, Phoenix, Arizona, es un enorme, enorme. Hay millones y millones de metros cuadrados de casas unifamiliares, ¿no? Esto es denso para lo que es Phoenix o los suburbios, exurbios. Incluso hay un nuevo concepto que es exurbio, que es cuando está tan lejos, más de 50 kilómetros del trabajo, la casa, que empieza a ser un poco medio ridículo. Bueno, pues así es Estados Unidos, ya lo saben. Bueno, y entonces eso, ¿cómo hace que las cosas sean más difíciles de solucionar? Pues en California saben que hay una sequía brutal que ha sensibilizado mucho la opinión pública, y entonces intentaron, esto es del 17 de septiembre de 2015, esto es de ahora mismo, la asignatura no, pero creo que tiene la capacidad de iluminar cosas del presente. El 17 de septiembre quedó claro que la ley de cambio climático que estaban intentando aprobar en en Sacramento, creo que es donde está el Congreso, la Casa de Representantes de californiana, pues no lo consiguieron aprobar. Y el problema era que había un componente que era la gasolina, que iban a poner impuestos a la gasolina para hacer que la gente pues viajara menos en coche. Claro, una vez has diseñado las ciudades de manera que tú ya vives a 50 kilómetros de donde trabajas, pues ya puedes ser muy ecologista, que es que te va a destruir, como te va a hacer polvo el que pongan un impuesto así. Esta manera de extenderlo a todo lo que imagináis, y veis por qué somos tan resistentes a cualquier solución, porque hay muchas cosas ya puestas en marcha, ancladas, por así decirlo, en las sociedades actuales, que nos dificultan mucho regresar. Es muy difícil regresar. No es una cuestión de conciencia. No es que la gente diga, va, pues ya está. Como ya estoy concienciado, pues ahora me voy a volver desde Palo Alto, o como se llaman estas cosas, este sitio, me voy a volver en burro, porque es que soy muy ecologista. Pues no, no vas a poder volver en burro. Hay un montón de cosas que la historia ha ido cerrando, ha ido imposibilitando, a través de procesos coevolutivos. Pues ese es el tema 8. Entonces es muy bonita, la asignatura está muy bien, les cuenta muchas cosas, y es, yo creo que justa, es decir, no pretende evaluar algo que antes previamente no les ha... Anda, pero si tengo un pasapáginas. Ah, pero no funciona. Bueno, otro ejemplo del mítico tema 10, claro, ustedes llegan nuevos, pero para los que han pasado por la asignatura y les hablo desde hace 5 o 6 años, todos me piden el tema 10. Debo ser de los pocos profesores a los que le piden un tema. No, a ver si lo sacas y lo podemos leer y tal. Pues se lo agradezco desde aquí, y el problema es que hasta ahora todo ha sido poner pegas, decir que no, los problemas ecológicos no tienen solución, tal como entendemos solución no la tienen. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos, Emilio? ¿Qué se hace? Entonces me ha costado más, pero empiezo a tener una idea y me voy a arriesgar, y van a tener tema 10 por primera vez en la historia de la asignatura. Y la idea básica, uno de los ejemplos a los que yo me he remitido, es que para solucionar problemas que no tienen solución, uno tiene que utilizar soluciones que resuelven más problemas, que resuelven muchos problemas a la vez. Esto es como un trabalenguas, ¿no? Si los problemas no tienen solución, hay que buscar estrategias que no resuelven un solo problema, sino que resuelven muchos. Entonces, el ejemplo chiquitito, esto lo tenemos en nuestro huerto, en Moratalaz. Es de los primeros huertos de Madrid, huertos urbanos, de estos que ahora están de moda, de los primeros que hicieron un Hügelkultur. Se lo pongo como ejemplo. Hügelkultur quiere decir cultivo de montañas, de montecitos. Y la idea básica es, coges un montón de troncos y los entierras. Y los troncos poco a poco van degradándose, van esponjándose, hasta que terminan siendo humus, pero en todo este proceso son capaces de almacenar mucha lluvia, mucha agua. De manera que hacen un cultivo mucho más eficiente, pero resuelven más problemas. Eso sería resolver un solo problema. Y en permacultura, que es como se llama la inspiradora, la filosofía inspiradora de este tipo de soluciones multi o multisoluciones, pues además de eso, pues está creando tierra. Estamos solucionando cómo crear tierra fértil, pero además de eso estamos protegiendo de estos vientos a lo que esté aquí. Aquí, de hecho, en nuestro huerto, aquí está la M30, nada menos. Entonces aquí entran vientos secos, etcétera. Bueno, pues este Hügelkultur está protegiendo los cultivos que están en este lado. Y así, entonces soluciona como mínimo 3 problemas para empezar. Entonces quizás sea el marco mental, ya saben lo que decía Einstein, aquello de que no se pueden solucionar los problemas desde el mismo marco mental que los ha creado. Esto es como lo de la energía barata y abundante, ¿no? Si nuestro problema ha sido que no hemos sabido tratar una fuente de energía maravillosa, como es el petróleo, es una fuente de energía increíble, millones de años de luz solar concentrada en un líquido. Bueno, pues no hemos sabido. se nos ha ido fatal. Bueno, pues no hagamos lo mismo con la fusión, o con el tritio, o con el deuterio, o con cualquier otro, o con el... ¿Cuál era? En este caso, ¿qué elemento? Era el de las nuevas plantas de fusión, de fisión. No, hidrógeno, madre mía. Siempre estamos a, si se fijan, estamos siempre a 10 años de la economía del hidrógeno. Desde los años 70, estamos a 10 años de la economía del hidrógeno. No, son las plantas de... No me acuerdo. Bueno, me acordaré. Pero no importa, no es que no diga que no se pueden poner en marcha. Es muy posible que, Dios mío, se pongan en marcha. Y entonces, si hemos sido capaces de montar el lío que hemos montado con una fuente de energía tan buena como es el petróleo, imagínense con una mejor. Habrá que cambiar de juego, es un poco la idea. Y esto, quizá la permacultura sea, nos dé una guía de cómo podemos hacer este tipo de cosas. Bueno, pues esto es una especie, este párrafo es una especie de, no se puede llamar resumen, pero una especie de mirada del temario completo. Entonces voy a intentar revisarlo con ustedes para ver que si es comprensible. Lo que yo trato es que pasan a ser una o una ambientóloga capaces de mediar, es decir, no de resolver, sino de articular problemas que son perversos por naturaleza, que requieren ver el mundo de otra manera. Ese es el tema 2. Esta frase es el tema 1. La siguiente es el tema 2, que se llama diagnósticos, que es una manera de ver cómo lo que ha cambiado es nuestros parámetros éticos. Tiene que cambiar porque nuestra posición en el mundo es distinta, porque las sociedades han cambiado, son sociedades del riesgo. Eso lo veremos en el tema 2. En el tema 3 veremos que no debemos tener prejuicios económicos, es decir, sobre si van a ser soluciones de mercado o soluciones que no sean de mercado. Aquí lo que veremos en el tema 3 es que el mercado ofrece herramientas, pero en el mercado en el sentido economicista, pero que es posible que tengamos que pensar en términos de decrecimiento y que no podemos tener prejuicios, que hay que medir, que hay que ver cómo funciona aquello. Entendiendo la tecnología como parte de fenómenos complejos, lo ilustraré en el tema 4 con la arquitectura. Resulta que en realidad tenemos las soluciones tecnológicas para hacer, desde los años 70, para hacer que los edificios consuman pues como un 50% menos para empezar, y a partir de ahí más allá. Entonces dice uno, bueno, pues si desde los años 70, y seguramente antes, porque la arquitectura tradicional ya tenía muchas soluciones, pero la arquitectura normal, la que se puede hacer, la que se podría haber hecho aquí, tiene soluciones suficientes, tecnológicas, no especialmente complicadas, como para reducir el gasto energético mucho. No voy a decir cuánto, pero como mínimo un 50% de ahí para arriba. Bueno, y entonces, ¿por qué no se hace? Pues utilizaremos la arquitectura, el sector de la construcción en España, para ver que no es tan sencillo, que no es una cuestión de tecnología. Esto, como ven, es una manera de tirarle de la oreja al que piensa que el problema es tecnológico, ¿no? O sí, puede que lo sea. El problema es que para aplicar esa tecnología hay un montón de condicionantes que veremos con bastante precisión en ese tema 4. Como parte de sistemas alimentarios, ese es el tema 5, es el gran olvidado muchas veces del impacto ecológico. Los sistemas alimentarios son de lo que más, seguramente sea el ganado, lo que más impacto ecológico tiene de todo lo que hacemos, ni coches ni nada. El ganado es lo más, lo que tiene un impacto más fuerte. A partir del tema 6, eso de anclados en nuestros sesgos y filtros psicosociales y comunicativos, esto es lo que nos va a llevar a eso de la conciencia, pero realmente cómo funciona. Y es un lío. Ya les avanzo que no es una solución. Que requiere nuevas formas de democracia. Aquí en el, como ven, esto no les es un vuelo a vista de pájaro. Y la asignatura en sí también es un poco a vista de pájaro. O sea, realmente no van a saber, no van a ser politólogos por este tema, pero sí van a entender, por ejemplo, que a la gente cuando le dan información de calidad toma buenas decisiones. Y eso sí me parece importante que lo supieran, porque todo esto depende de que al final todo esto que ustedes hagan, siendo mediadores entre problemas perversos, que los ciudadanos se enteren y tomen buenas decisiones. Si desconfiamos de ellos, si decimos, bueno, los ciudadanos es que están engañados, son tontos, etcétera, bueno, porque no les damos información de calidad. Ya verán lo que pasa cuando les dan información de calidad. Incluso analfabetos, por si acaso tenían algún prejuicio educativo. Que tienen historia, esos problemas perversos, la frase se ha ido haciendo cada vez más larga, ya lo hemos visto el ejemplo con el desarrollo urbano tipo sprawl, el desarrollo disperso, que ponen en cuestión la misma idea de ciencia, este es el tema 9, y que nos llevan a otras formas de enfrentarnos a esos problemas, como por ejemplo la permacultura que les mostraba con el ejemplo este de los troncos del Huelcultura. Eso es la asignatura, nada más. Pero no es difícil, es completita y sobre todo es muy variada. Eso sí, no se van a aburrir, creo. Bueno, entonces esto me he planteado hacerles un pequeño manual de cómo usar el curso virtual, que es realmente es donde está puesta, aparte del texto, el texto es fundamental y realmente la UNED no se entiende sin un buen texto básico. Espero que les guste, aunque una vez haciendo una valoración en estas encuestas que les pedirán en algún momento y que yo les animo mucho a que las cumplimenten, porque a mí al menos a mí sí me sirven, sobre todo la parte esta de ponga usted lo que quiera, pues lo pone, son anónimas, etcétera, pero a veces dicen ustedes cosas que me duelen mucho. Por ejemplo, se valoraban muy bien los textos, pero había algunos que decían que tenían muy mala relación calidad-precio y eran gratis. Y yo, Dios mío, qué malos deben ser, ni gratis. Bueno, pero eran muy poquitos y seguramente estarían así rellenando la encuesta de manera medio automática, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos en el curso virtual? ¿De qué manera se relaciona con todo este diseño que les he contado? Y básicamente pueden empezar a usarlo según lleguen algunas de las cosas. Mañana, a partir de mañana, o el 7, me parece que es cuando está activo el curso virtual, y allí verán todas estas cosas que les cuento ahora, que son muy sencillas y que tienen mucho que ver con esto que les he contado de cómo está diseñado. Entonces, para empezar, hay una encuesta inicial que les pregunta usted dónde viene, básicamente para separarles entre titulaciones distintas o aquellos que vienen del curso de acceso y tal, para ver cuál es el percal, de dónde vienen, para ver si yo tengo razón a la hora de pensar cuáles son sus puntos de partida, al menos como colectivo, no personalmente, ¿no? Entonces hay una encuesta inicial que, por ejemplo, les preguntará, eso tiene muy pocos indicadores, pero uno de ellos es los problemas medioambientales se solucionarían si todo el mundo estuviera concienciado. Venga, a ver quién se atreve ahora a decir. No, venga, sean sinceros. Imagínense que no han escuchado todo lo anterior. Sean sinceros, retrotráiganse a la posición.
Hombre, si todo el mundo estuviera concienciado, sí.
Venga. Si no, tal cual, o sea, me arriesgo a decir, la frase es esa. Y usted, venga, de 1 a 10. De 0 a 10. Venga, no, y ahora también. No sé en cómo. A ver.
Yo, como está redactada la frase, diría.
Aquí se puede pintar, ¿no? Sí. 10. ¿Sí?
Bueno, no tanto como 10.
Venga.
Pero
dale.
Hay problemas que no son de conciencia, no, evidentemente. Venga. Pero podríamos hacer mucho más.
Un 8. 8, 7, lo voy a dejar en 8.
Yo un 6.
6, bueno, vamos a decir que la media estaría en torno a 7 largo, 7, 4, 7, 5, entre nosotros. Fuera. Bueno, pues puede ser. Lo que pasa es que yo no sé, regreso al ejemplo que les contaba ahora mismo. Imagínense que estuvieran muy concienciados los habitantes de Palo Alto o de Phoenix, o que están muy concienciados, o Denver, y entonces dice, estoy tan concienciado que voy a coger el coche llorando. Pero voy a coger el coche igual. ¿Qué haría? Cambiaría mi vida.
Es que no cogería el coche.
Claro, porque viviría en otro sitio. Claro.
Pues donde trabajaría también habrían cambiado de su forma de pensar. Entonces, si es todo el mundo.
Claro, imagínense que empiezan ahora.
Que es como ahora.
Ahora mismo, estamos aquí y de pronto a todos nos aparece ¡guau! Una conciencia ecológica. Nos viene y ¡guau! Renacemos y todos somos ecológicamente muy conscientes. Seguramente iniciaríamos un proceso de transformación, pero my point, lo que yo quiero decir, es que es mucho más complicado de lo que creemos, porque hay un montón de engranajes en los cuales estamos ya incluidos. Evidentemente, empezaríamos a transformar, ¿por dónde?
Pero está muy relacionado con lo que has dicho antes de la falta de información. Quizás si todo el mundo tuviera la información adecuada, esa conciencia se potenciaría más.
Sí. ¿Verdad? Ese es el otro, la otra cosa por la cual yo suspendería. No, es broma. Relativamente broma. No. Hay una cierta idea que está en todos sitios, que es con mucha información la gente cambia de forma de actuar. Y eso literalmente no es cierto. Empíricamente no lo hacemos. Yo soy profesor de medio ambiente. Yo de verdad lo del cambio climático lo vivo con mucho sufrimiento y tal. Pues yo me he ido en avión a Singapur. Y me he cargado mi presupuesto de carbono para siempre jamás. Me he ido con mi familia entera a Singapur, 14 horas volando. ¿Por qué? Porque tengo unos amigos allí y quiero verles. Y nadie me dice, nadie me transmite las señales de que esto realmente no puedo hacerlo. Lo que me dicen es, te tienes que sentir mal haciéndolo. Y yo me he sentido regular hasta que llegué con mis amigos y ya está. Esto es... entraremos en ello, en particular en el tema 6. Perdón, acabo el mini manual. Se van a encontrar ustedes con un montón de foros, pero es que están repetidos por 10. Entonces cada uno de ellos, cada uno de los temas tiene 4. Pues si empiezan a multiplicar, pues les sale 40 y pico. Pero cada uno tiene una función muy sencilla y de hecho lo que sí les pido es que los utilicen para eso. Por ejemplo, hay un foro que es tema 1, actividad test. ¿Cuál es esa actividad? Consiste en que ustedes, la mejor manera de aprender es enseñando. En este caso, diseñando ustedes sus propias preguntas. Incluso alguna ha llegado a estar en algún test de verdad. Entonces, básicamente consiste en que se leen el tema y dicen, pues esto, una buena pregunta, hagan buenas preguntas, no malas preguntas. ¿Qué es una buena pregunta? Aquella que va al concepto y no al dato concreto de cómo se llamaba el secretario de Estado norteamericano que hizo que se plantara el maíz. En el tema 1, ¿se acuerdan? Íbamos a hablar del maíz. Pues, ¿cómo se llamaba? Pues me da igual, francamente. Podría ser una pregunta de tipo test, pero jamás va a estar en un examen mío. Pero sí me importa que sepan que hay un secretario de Estado que animó legislativamente, subvencionó la plantación de maíz de linde a linde. Y que eso ha cambiado el mundo. Eso ha cambiado el mundo. Pues ese tipo de buenas preguntas van al... Y además sus compañeros tratan de responderlas, les dirán, pues esta no la entiendo, explícamela. Es una manera en la que ustedes pueden explorar la asignatura a través de sus propuestas de evaluación. Pues eso es un foro concreto que se llama tema X, el número que sea, actividad test. Pues hagan eso. Ya lo encontrarán ahí explicado, pero la idea es, hay un foro, por ejemplo, de comentarios y anuncios del profesor, se pueden imaginar qué es lo que hay allí. Hay una idea, un foro de ideas iniciales y finales que reincide en esta idea de dónde vienen, qué tienen en la cabeza. Entonces les hago unas poquitas preguntas, no son las de la encuesta, que eso es de 0 a 10, sino que ustedes escriban qué piensan, le dedican 10 minutos, no les pido más, pero vale muchísimo la pena, porque cuando acaban la asignatura y se leen, realmente en ese momento es cuando hacen, guay, va, ya entiendo, ya sé que he aprendido. Y realmente les pido que hagan ese esfuerzo, aunque más no sea porque si tienen algún problema con la evaluación, si están en un 4,8, el que hayan hecho esos ejercicios yo lo tendré en cuenta, genuinamente. Así que les viene bien y además les puede salir bien. Estará el temario en PDF, en ese curso virtual, en cada una de las semanas de la asignatura. Habrá en su momento unas pruebas de evaluación continua, que son unos test iguales a los que se encontrarán en el examen presencial y muy parecidos a lo que ustedes estarán haciendo en la actividad de test. ¿Ven qué bonito? Todo está como conectadillo, como los collares. Por ejemplo, aquí sí que vamos a aplicar ese concepto de problema súper perverso, a ver si ahora lo aplicamos. A ver, ¿cuál de las respuestas es correcta? Esto es la he cogido de una pregunta de evaluación continua y esta seguramente la podría haber encontrado en un test de evaluación de febrero. ¿Y por qué no la 3?
¿Qué puede ser la 4? Son complementarios.
Porque la 3 es de un wicked problem, un problema perverso, y la otra tiene más.
Ya está. Chimpón. Ya está, ya tiene usted un 5% de la asignatura aprobado. Es así de simple, en serio. O sea, no tarda mucho, luego hay más cosas. Pero realmente esto es que cualquier problema perverso se caracteriza porque cuando uno lo define y se pone a ello y dice, Eva, pero si no era esto, era esta otra cosa, ¿no? Bueno, pues en el caso del 2, además de cumplir todos esos rasgos, además está que no hay una autoridad central que es capaz, que tiene la capacidad de imponer multas o de siquiera hacer un diagnóstico integrado de las cosas. Pues la acidificación oceánica es una de las peores cosas que nos está pasando y bueno, si lo conocen ustedes será de refilón, me imagino. Pues sí, claro, pues CO2 en el aire, ¿qué pasa? Que se disuelve. Y si se disuelve, ¿qué le pasa al agua? Que reduce su pH, ¿no? El menos logaritmo. Sí, reduce su pH. Si reduce su pH, ¿qué le pasa a las conchas de los bivalvos, por ejemplo? Pues que no llegan a formarse, por ejemplo. Hay un montón de cosas que pasan que no las vemos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no hay una autoridad central encargada de siquiera visualizarlo. Bueno, pues eso es un PEC, eso era un PEC, y esto es las últimas cosas que hay en los ejercicios de imaginación socioecológica, que suena muy así, es una especie de herencia de algo más ambicioso que había al final de cada tema, que son tan chulos que no los he querido quitar, pero tengo que decir que ahora no son obligados, nunca lo fueron, nunca fueron obligatorios, pero no están tan alineados. Desde luego, si los hacen, van a notar que entienden mejor la asignatura y que les capacita mucho. Ahora les pongo un ejemplo, ¿no? Esto, básicamente, no quería quitarles la oportunidad, pero no se lo pido ni exijo ni nada. Vienen al final de cada tema y hay un foro en el curso virtual donde pueden publicarlo y leerlos de los demás. Y francamente son muy interesantes. Por ejemplo, el año pasado uno de los ejercicios estos identificó un problema súper perverso tremendo que tenemos ahora en España. Han estado hablando de ello los últimos meses, sobre todo las últimas semanas, todo el rato. ¿Cataluña? Y dice, pues no sé, pues es un problema en el que la gente no se pone de acuerdo acerca de cuál es el problema. Cuando intentas solucionarlo, te salen más problemas. Se nos acaba el tiempo para solucionarlo. Es un problema súper perverso, perfecto. Y de hecho, quedó muy claro para todos los que lo hacían que era tan claro que lo era, que realmente teníamos que empezar a cambiar, que es un poco la idea, cambiar de forma de pensar de cómo solucionarlo y quitar la idea de solución. Tenemos que pasar a otra cosa. A mí me convenció, yo no lo había pensado, me convenció una alumna al aplicar el esquema, el concepto. Entonces realmente vale mucho la pena, pero no es obligatorio. Y esta era la actividad tipo test que les decía, simplemente inventarse buenas preguntas y aprenderán mucho en el proceso. Por ejemplo, un ejemplo de ejercicios de estos que viene al final de cada tema, uno de ellos es, ¿qué pasa con las medusas? ¿Por qué hay más? ¿Y a quién afecta? Y entonces, ¿cómo lo solucionamos? Y te das cuenta que realmente todos los problemas importantes o interesantes o que les tocan como ambientólogos pensar son todos de tipo perverso y la mayoría incluso súper perverso, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo. ¿Preguntas de estas, de las típicas preguntas? Pues, a ver, me imaginaba que me preguntarían, ¿cuántos temas hay? Pues 10, este año hay 10. ¿Y son obligatorias las PEC? No, no son obligatorias. Pueden hacerlas, si las hacen, la nota que saquen se suma directamente, si no sacan nada no pasa nada, y sí, no pueden perder nota. Pero espere, lo que noté es muy conveniente, por si hay dudas. Pero luego pensé, pero bueno, ¿pero qué hago yo respondiendo una a una las preguntas aquí cuando hay 900 alumnos por ahí o más? Pues hagamos una cosa, hagamos una sección en la web, en el curso virtual, que es de preguntas más frecuentes. Y entonces yo lo que hago es un compromiso, les expreso mi compromiso firme en el sentido de que si me preguntan algo y no está en esas preguntas más frecuentes, yo las cambio, las edito, pongo la pregunta, pongo su respuesta y ya está. Pero primero tienen que mirar las preguntas. No digo que, hombre, no me importaría que usted me preguntara ahora, pero realmente lo normal es que sean las más frecuentes, las que se les ocurren a todos. Entonces es más rentable, más eficaz el contestarlas de una vez. Hay preguntas que se vuelven a hacer ustedes del tema 1. Hay una en particular que estoy seguro que la mayoría de ustedes se preguntará. Vayan a las preguntas más frecuentes. ¿Que no está ahí la respuesta? Me escriben a la dirección de la asignatura y yo se la edito las preguntas más frecuentes, típicamente al día siguiente como tarde. Bueno, pues hasta aquí la parte esta colectiva. A ver, tengo que dejar de grabar. Vamos a suponer que esto ha estado grabando. ¡No! Sí, ha estado grabando. Una hora. Y... vale, ya pueden hablar. Lo siento mucho.